Buenas tardes en este lluvioso día, al menos aquí en Sevilla. Nuevo programa de economía para la ciudadanía. Hoy me acompaña Enrique.
Hola, buenas tardes.
A Nale le volvemos a poner farta. Y a los mandos de esta máquina, Samuel Luque, con su gran trabajo como siempre. Ya saben que es un programa que se emite en Radiópolis, en el 98.4 de FM de Sevilla, también Radio Iris, 100.0 de FM de Aranda de Duero. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo economiaparalaciudadania@gmail.com, también a través del Facebook de Atac Sevilla. Y como saben también, pueden escuchar todos nuestros programas que se encuentran alojados en iVox.com. Simplemente busquen Economía para la Ciudadanía. Y como digo, estamos aquí en la semana en la que algo que parecía increíble, pero el corralito ha llegado a Europa.
Ha llegado a Chipre.
A Europa y al euro.
Y al euro. Parece que la autoridad europea parece que da un poco marcha atrás con la primera medida de pagar los chipriotas de todo género y condición, de esos 10.000 millones de euros, creo que era la cifra, ¿no? Corrígeme si me equivoco.
Sí, 10.000 millones de euros.
Y parece que ahora salvaguardan los depósitos menos de 100.000 euros. A ver si es verdad. Vamos a seguir atentamente la noticia para ver qué va ocurriendo, ocurriendo en Chipre.
Vamos a seguir esta noticia, vamos a comentarlo también si tenemos ocasión con nuestra entrevista de hoy y también a lo largo del programa. Y también me comenta que querías comentar otra sí, noticia, bueno, que te ha llamado mucho la atención.
Un par de noticias para ver el estado de la economía en general, dos indicadores, ¿no? Uno de ellos procede de la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, por su sigla en inglés, pues que dice en un informe que los grandes bancos de la UE tienen un déficit de capital de 112.400 millones de euros. Que no está nada mal, ¿no? Teniendo en cuenta pues que los grandes bancos europeos serán media docena, 5 o 6, ¿no?
Y luego somos nosotros, los ciudadanos, los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
Exactamente. Todo esto también porque, como tienen esa posibilidad de crear un capital prácticamente de la nada, pues van ahí aumentando su déficit pues sin mayores problemas, porque luego siempre hay quien acaba pagándolo. Uh-huh. Otro indicador de esta situación económica es cómo va cayendo la demanda de electricidad y gas, que desde 2008 ha caído aproximadamente ya un 20%. Uh-huh. Por contra no, sino relacionado con esto, pues Andalucía ha llevado al Tribunal Constitucional a la Administración Central por los recortes brutales en renovables, ¿no? Uh-huh. Del orden de los 12.000 millones de euros. Aquí hablamos de unas cantidades desorbitadas siempre, pero bueno, ahí vamos viendo dónde están muchos de los problemas económicos, ¿no?
Hay también un dato interesante que me gustaría comentar, y es cómo ha caído el gasto en alimentos de primera necesidad en España, que también, por ejemplo, Juan Carlos Barba, del colectivo Burbuja, estrena, no sé si conclusiones, porque es difícil de contrastar, pero sí la sospecha de que, aparte de que pueda haber más o menos necesidad en España, que evidentemente se está incrementando y tiene la gente cada vez más problemas para acudir a la cesta de la compra, es un 20% el que ha caído este nivel de alimentos básicos. Y él lo achaca, y además reflejando varios números, varias estadísticas, a la cantidad de gente que está saliendo del país, que no acaban de reflejarse en las estadísticas oficiales, pero hay ya datos sobre consumo de energía, sobre alimentación, que empiezan a decir que ya el porcentaje de personas que están, o volviendo a sus países, o españoles que están emigrando, empieza a ser realmente muy, muy serio.
Yo he visto una cifra en relación con los jóvenes que han partido. He visto una cifra, la verdad que me gustaría que nuestra audiencia la contrastara, porque yo la voy a lanzar, pero ya advierto que bueno, que no he tenido tampoco tiempo de comprobarlo. Habla de 200.000 jóvenes que han salido de España. No puedo decir desde cuándo, pero bueno, desde cuándo, pues un poco me da lo mismo, porque es una cantidad brutal, vamos, de gente joven que sale de España para buscar trabajo, ¿no? Para buscarse la vida.
Sí.
Tampoco sé si será esa la cantidad correcta, porque
Hay que ponerla en cuarentena, pero sí.
Me disculpáis porque no sé ni deciros de dónde es la fuente, ¿no? Pero me espantaba, ¿no? La cifra en sí, ¿no?
Sí, pero son cantidades y son datos que ya hay que ponerlo, empezar a evaluarlo seriamente como una de las consecuencias de esta crisis. Y como siempre, donde siempre cada vez hay crisis, uno de los colectivos que siempre son más perjudicados es el de las mujeres. Precisamente de esto vamos a tratar hoy en nuestra entrevista, pero como aperitivo vamos a escuchar a Liliana Felipe, que con mucha ironía se refiere a este colectivo. Las histéricas somos lo máximo. Liliana Felipe.
Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!
Bueno, pues estamos de vuelta y con una canción con mucha ironía en la voz de Liliana Felipe, y tiene cierta relación con el tema que vamos a tratar hoy y con nuestra entrevista semanal. Enrique,
sí,
¿quién
bueno,
tenemos?
Nos acompaña al teléfono Carmen Castro García. En primer lugar diré que es compañera de ATAC España, forma parte del Consejo Científico de nuestra asociación. Es economista, es experta en políticas para la igualdad de género y Gendermanstrengming, investigadora sobre el estado del bienestar, políticas públicas e igualdad de género. Es doctoranda sobre el modelo de bienestar, igualdad de género y permisos por nacimiento en el contexto de la crisis del modelo social europeo. Ciberfeminista, creadora de la primera bitácora feminista con perspectiva de género en lengua hispana, que se llama singénerodedudas.com, muy recomendable, por cierto. Y bueno, vamos a dejarnos un poco de presentaciones, porque la verdad es que como mujer destacada en su actividad política y en el movimiento feminista y desde su juventud, vamos, desde su más temprana juventud, digamos, ha sido presidenta de Asociación de Mujeres Jóvenes, miembro de, en fin, de multitud de organismos y de asociaciones, y e incluso consultoras internacionales. En fin, creo que podemos dejar, si te parece. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, podemos dejar un poco de lado tu currículum, sí, que creo que se puede, lado, claro. creo que podemos consultarlo en la red.
Exactamente.
Y bueno, mucho más tranquilamente y verdaderamente impresionante tener una compañera como tú.
Bueno, muchas gracias.
Una primera...
Un placer estar aquí con vosotros, compartiendo la tarde.
Oh, no. Buenas tardes, Carmen.
Hola, ¿qué hay?
Como has visto, te hemos dado la bienvenida con Liliana Felipe.
Sí, me ha encantado. Bueno, además es que me encanta Liliana Felipe y esa canción en particular, sí, es buenísima.
Sí. Mucha ironía y mucha gracia, como es. Sí.
Bueno, una pregunta así a bote pronto, Carmen. ¿A dónde va el movimiento feminista?
Uy, ¿a dónde va el movimiento feminista?
Sí, pues, bueno, si quieres concreto un poquito para que nos dé para concretar algo en cuanto a unidad, por ejemplo, unidad del movimiento, en cuanto a diferentes estrategias para una misma meta. Por cierto, no me he presentado, Carmen, soy Enrique.
Hola, Enrique. A ver, dentro de los feminismos o dentro de lo que llamamos como movimiento feminista, hay diferentes tendencias, corrientes y diferentes planteamientos de cuáles son los objetivos específicos, ¿no? En lo que en algunos enfoques o en algunos planteamientos podemos ir aportando matices entre las diferentes tendencias y movimientos. Ahora bien, es cierto que compartimos una causa común que tiene que ver con la emancipación de las mujeres y con la equiparación de derechos al estatus de ciudadanía plena, y en lo que en cuanto a dónde vamos, todas en conjunto, con todas nuestras diversidades y pluralidades, es a otro mundo, a otro modelo de sociedad, porque en este no tenemos cabida, obviamente, ¿no?
Hola, Carmen.
Hola.
Mira, hoy casualmente y desgraciadamente estamos haciendo un programa que los que estamos en el estudio somos tres hombres. Nos ha faltado Nale, Esther, otras compañeras, que hoy por circunstancias no han podido venir. Así que estamos un poco desequilibrados. Pero me viene bien a coalición para ver qué sensación tiene si los hombres van asumiendo que es necesario este cambio de roles, que sean igualitarios, o si se observa todavía mucha resistencia en este aspecto.
Pues yo diría que las dos cosas, ¿no? Por una parte, yo creo que cada vez sois más los compañeros varones que os implicáis de una manera activa en avanzar hacia otro modelo de sociedad en donde la división sexual del trabajo no sea el eje o el mecanismo que determine cuáles son las posibilidades y las limitaciones de cada quien, y cada vez sois más aquellos que os vais implicando, porque os incluyo a vosotros, obviamente, teniendo dos compañeras tan estupendas como tenéis y siendo compañeros de un espacio compartido de militancia política, interpreto que cualquiera de los tres formáis parte de ese grupo que va creciendo lentamente, pero que va creciendo con su compromiso por una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Más allá de eso. Ahora bien, resistencias hay y muchas. Es decir, aunque cada vez sean más los hombres que se van implicando en el tema de compartir roles, distribuir los usos del tiempo de una manera más equitativa, eliminar, asumir como propia la lucha para eliminar la misoginia y todas las rémoras de este sistema patriarcal, ¿no?, que cada vez parece más vivo el cabrito, pues hay muchas resistencias y en este contexto de crisis está aflorando una misoginia soterrada que estaba ahí como oculta, ¿no? No que no existiese, porque sí existía, ¿no? Pero que en estos años previos al estallido de esta crisis, cuando se invertía aparentemente en avanzar en políticas hacia la igualdad, pues había como una percepción y un asentimiento social, ¿no?, de que era importante seguir en esta línea y abandonar viejas rémoras y viejas prácticas y comportamientos que eran más propios de otras generaciones y de otras épocas, ¿no?, más marcadas por planteamientos machistas y por misoginias institucionalizadas. lo que yo estoy percibiendo, no sé si vosotros lo percibís también por parte de otros colectivos y de otros grupos de hombres, pero lo que yo percibo es que en este momento hay como una facilidad para que emerjan comportamientos explícitos basados en la misoginia y en el machismo, ¿no? Vuelve a haber una táctica de invisibilización del trabajo y de las aportaciones que realizan las mujeres. La preocupación de la igualdad de género parece que ya no está en primera línea, sino que ha bajado unos cuantos puestos en los rankings de cuáles son las cosas realmente importantes. Y lo que es peor de todo, bueno, si es que podemos hacer un ordenamiento de lo que es peor, más peor y peor todavía, ¿no? Y es que hay como una sensación, como una especie de resignación y aceptación que la lacra social de la violencia machista que se ejerce contra las mujeres y de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex cónyuges forma parte del pan que nos comemos cada día. No sé si vosotros tenéis la misma percepción.
Pues sí, prácticamente sí, Carmen. Y me alegro que nos incluyas dentro de vuestro grupo de lucha por la igualdad, porque efectivamente tanto puedo decir que los tres que estamos aquí estamos en ello, viendo además también las dificultades que tienen las mujeres en cuanto al trabajo, en cuanto a la precariedad del trabajo, que encabezan todos los rankings. Además, siguiendo su papel también tradicional de cuidadora, tanto de pequeños como de mayores. En fin, eso nosotros de luego lo vemos y vemos cómo se acentúa, y los breves avances que había habido en épocas anteriores, pues desde luego yo sí que lo veo que van retrocediendo. Y también te diré una cosa, creo que si perseguimos otro modelo, como tú bien has dicho, otro mundo distinto y mejor, desde luego este tiene que ser feminista, porque si no, no lo vamos a conseguir.
Ahí estamos completamente de acuerdo.
Tendrá que ser otras muchas cosas, pero sobre todo, vamos, en la primera, digamos, la primera posición, si no la primera, compartiendo la primera con otras cuestiones, desde luego tiene que ser feminista.
Claro, es que si no, no es creíble que haya otro modelo claro. De sociedad realmente. Obviamente le vamos a ir incorporando matices, ¿no? Pues porque queremos un modelo de sociedad humanista, ecologista, cooperativista, en fin, ¿no? Pero si no incorporamos como un valor o como un eje central para toda la estrategia del marco de convivencia, de desarrollo y de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuáles van a ser los criterios de redistribución de recursos, los naturales, los humanos, los materiales, los económicos, si no incorporamos ahí la igualdad como principio ético-político, pues estamos cambiando sujetos y tipos de actividades, pero el esquema de las desigualdades y de los desequilibrios se seguirá desarrollando.
Sí, Carmen, y además yo creo que este aumento de la misoginia está, yo creo que en cierta forma, fomentado desde el poder. Por ejemplo, me preocupa mucho qué papel le tiene reservada a las mujeres este poder. Por ejemplo, porque yo sospecho que trabajos como mini job, fomentar el trabajo a tiempo parcial, la flexibilidad, se pretende que sea destinado simplemente a las mujeres para que hagan su papel en la empresa en cuestión y luego tengan tiempo para en su casa, para que vuelvan a casa y puedan hacerle la comida, puedan cuidar al niño, puedan cuidar a los ancianos. No sé si te tiene la misma sensación de que ya se le ha asignado un papel en este sentido a las mujeres.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esa asignación del mecanismo de inserción para las mujeres a través del fomento del contrato a tiempo parcial ya lo estábamos viendo antes del 2007 y con las desastrosas políticas de ajuste y reformas laborales que se han realizado en estos dos últimos años, pues esa es la línea que se está fomentando, ¿no? Tenemos algunos antecedentes que ya nos decían que esta era la trampa para el modelo de sociedad modificado, digamos que de división sexual del trabajo modificada, ¿no? De alguna manera, que este era el sistema de trampa, y teníamos el antecedente y el referente de lo que había pasado en Holanda, en donde, a pesar de que podamos pensar que es un país en donde la igualdad es plenamente efectiva, es un país que ha ido acomodando su mezcla entre sistema de bienestar y sistema de mercado a un funcionamiento cómodo y sin conflicto de cotidianidad, incorporando a las mujeres a tiempo parcial al mercado de trabajo. De manera que algo más del 75% de las mujeres que están empleadas lo están a tiempo parcial. Y claro, eso elimina, como tú bien dices, cualquier tipo de conflicto en la gestión de la cotidianidad, porque eso permite tener tiempo disponible, o sea, permite que quienes trabajan a tiempo parcial tengan tiempo disponible para asumir otro tipo de responsabilidades. En España lo estamos viendo también, lo que se está fomentando es el trabajo a tiempo parcial, y en estos años ha aumentado el porcentaje de mujeres que se incorporan a tiempo parcial, y hay una brecha de género importante entre la distancia, pues por ejemplo, creo que no alcanza al 9% el porcentaje de los hombres que están trabajando a tiempo parcial, pero en cambio el de las mujeres está por encima del 23%, y esa es una tendencia que sigue creciendo. Y eso lo único que hace es añadir más, o sea, es un gravamen más a las otras secuelas y los otros efectos colaterales que tienen las políticas de ajuste y la reforma laboral que se han aprobado en España, ¿no? Pues el recorte en el gasto público, sobre todo en los tres sectores claves, ¿no? Que además están fuertemente feminizados, digo claves porque son los que van dirigidos a la atención directa a la ciudadanía, ¿no? Y en las que deberíamos estar invirtiendo como estrategia de futuro, ¿no? Educación, sanidad y servicios sociales, ¿no? Fundamentalmente. Pues ese tipo de recortes genera también, ¿no? Como consecuencia indirecta, como efecto indirecto, un impacto muy diferenciado que agrava fundamentalmente las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? O sea, que se va, en vez de plantearnos criterios de equidad y de redistribución justa, como por ejemplo, redistribuyamos el trabajo remunerado de manera que todo el mundo tengamos derecho a un empleo, aunque sea con menos tiempo, ¿no? Pero que todos podamos generar unos ingresos que nos permitan mantener unos estándares mínimos de vida, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar nuestros proyectos vitales y de convivencia, pues la hipocresía de este sistema lo que hace es precarizar el trabajo para todo el mundo y además hiperprecarizar más el trabajo que va dirigido a las mujeres, ¿no?
Carmen, cuando hablamos de sistema, cuando estás diciendo que este sistema hace este tipo de práctica, ¿estamos hablando de todos los países del mundo? ¿Hay algún país que sea un poco referencia donde mirar o donde ponernos directamente a aplaudir y decir así es como queremos que sea esta igualdad o esta lucha o este camino, vamos, hacia allá?
Bueno, partiendo de que la igualdad efectiva y plena no existe en ninguna parte del mundo, partiendo de eso, quiero decir, sí, sí, que no hay ningún país, ¿no?, en el mundo que conocemos que realmente tenga una base plena, ¿no?, de igualdad plena o de igualdad efectiva. Ahora bien, es cierto que no todos los países están en la misma situación, que no todos los países, por ejemplo, de la zona de Europa, afectados por la crisis, han realizado el mismo tipo de políticas de ajuste y no todos tienen los mismos resultados, exactamente. Entonces, quizá de los países que más se aproximan o que en mejor situación están con respecto a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y los que mejores indicadores o mejores resultados aportan sus indicadores de empoderamiento y de igualdad de género son, dentro de los países nórdicos, pues países como Suecia, Noruega e Islandia. Y son tres países que tenemos próximos y a la vez lejanos, de los que podríamos aprender tanto lecciones positivas como lecciones no tan positivas, pero que obviamente funcionan como un referente sobre qué tipo de orientación a las políticas públicas y qué tipo de orientación a la participación ciudadana, ¿no?, para cambiar esta realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Sí. Bueno, el caso de Islandia es alucinante, ¿no?, obviamente, porque de ahí podemos sacar unas cuantas lecciones, ¿no?, sobre el proceso de empoderamiento ciudadano, sobre cómo responder a la gran estafa esta que estamos viviendo y sobre cómo un país que ha entrado en crack ha sido capaz de reorientar políticas intentando mantener la base que garantiza el estatus de ciudadanía, que es su base de bienestar. Es decir, no ha habido recortes que afectan a las condiciones básicas de vida con respecto a cuestiones que forman parte del pilar de la sociedad de bienestar, como tenemos en España, por ejemplo, ¿no? Porque el entendimiento es que la capacidad de desarrollo depende de la capacidad de desarrollo humano de su ciudadanía también, ¿no? De sus marcos de convivencia, que es justo lo contrario de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y además de ello, pues en Islandia, por ejemplo, es el país que tenemos en donde existe un reparto en los usos del tiempo más equilibrado con respecto a la participación en el cuidado, fundamentalmente en el cuidado infantil, cuando nace una criatura, un niño o una niña, ¿no? Prácticamente todos los países de la zona europea tienen este tipo de prestaciones económicas contributivas, que son los permisos por nacimiento, los de maternidad o paternidad, depende en qué país se llaman de manera distinta, y suelen tener un sesgo de género muy específico, ¿no? Como tenemos en España, y es que el permiso asociado o el derecho asociado a las mujeres a participar en ese cuidado de manera remunerada suele ser mayor que el derecho asociado a los hombres a participar en el cuidado de manera remunerada, ¿no? Que es el caso que tenemos en España, ¿no? Tenemos 16 semanas de permiso de maternidad y 2 semanas de permiso de paternidad, ¿no? Por ejemplo. Pues en el caso de Islandia, que es hoy por hoy el país con mayor tiempo reconocido como derecho para los hombres que son padres, ellos tienen 3 meses, las mujeres tienen también 3 meses, es decir, hay una equiparación entre la parte que les corresponde como derecho individual y propio y bien remunerado a hombres y mujeres, y luego hay otros 3 meses que pueden decidir, ¿no? En el caso de las familias biparentales, qué es lo que hacen con ese tiempo. Este tipo es el país más equitativo en ese sentido, y eso que todavía no es completamente, ¿no? Pero este tipo de distribución en el criterio de establecer la igualdad en el derecho básico, ¿no? De cuidado para la ciudadanía, pues claro, tiene resultados, y los resultados son que los hombres se corresponsabilizan de sus responsabilidades también cuando son padres.
Claro, y antes lo has citado muy brevemente, pero me resulta un aspecto muy interesante. Volviendo otra vez al tema del trabajo temporal que se quiere imponer, creo que queda claro, yo no pretendo que ni hombres ni mujeres trabajen 10 o 11 horas diarias, sino precisamente justo lo contrario, que haya reducción de jornada para que todos se puedan hacer responsables de esta política de cuidados, estos cuidados necesarios. Pero además la gente se preguntará, si para salir de la crisis lo que tengo que hacer es trabajar más y ganar menos, se pone en contradicción.
Pero es que yo no me creo eso.
No, yo tampoco me lo creo, pero es interesante señalar que se puede crear otra sociedad donde se haga también el reparto del trabajo.
Efectivamente, yo creo que ese mensaje de trabajar más por menos dinero es un mensaje que le interesa a los propietarios del gran capital, a la oligarquía financiera, que lo que están es generando un expolio total de derechos y pretenden, vamos, un sometimiento y una depauperización total de la clase trabajadora, de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y ese no es, primero, no es la única alternativa y no es una alternativa que nos permita condiciones dignas de vida, ¿no? Para un desarrollo humano, ¿no? En esta altura de siglo que llevamos. En cambio, si repartimos de una manera equitativa el trabajo remunerado y también el trabajo no remunerado, es decir, si reducimos la jornada laboral máxima para todo el mundo, de manera que el derecho a un trabajo remunerado pueda ser efectivamente garantizado, pues porque todas las personas trabajemos 5 o 6 horas máximo al día y nadie trabaje tenga que dedicar más tiempo a ello, ¿no? Pues eso nos permitirá individualmente disponer de más tiempo para desarrollar otras dimensiones de nuestras vidas, para participar en el cuidado, para descansar, para participar en actividades colaborativas y comunitarias, para formarnos, para la militancia política, para el activismo, para participar de una manera activa en los mecanismos de rendición de cuentas, a nuestras representaciones políticas, es decir, para ejercer todas las dimensiones de la ciudadanía, ¿no? Obviamente. Claro. Pero claro, que nos intentan convencer de algo que es absurdo, ¿no? Pero claro. Pero no estoy de acuerdo. Y creo que el criterio sería repartir el empleo, que es el trabajo remunerado, pero también repartir el no empleo, el trabajo no remunerado, ¿no? Porque todos son trabajos, ¿no? Todo lo que hacemos. Por algunos recibimos, por una parte de ellos, los que entran en la economía de mercado, se recibe una contraprestación económica, y por otros no, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los cuidados, con el apoyo en actividades comunitarias, con el voluntariado, con hacer ciudad, hacer sociedad, ¿no? Hacer comunidad, todo eso, y los cuidados familiares y las actividades domésticas, todo eso es trabajo, lo que pasa que no tiene una contraprestación económica, ¿no? Entonces, ese también hay que repartirlo, ¿no? Pero claro, si no repartimos de manera equitativa el tiempo que utilizamos para conseguir una contraprestación económica o un salario, pues difícilmente vamos a poder repartir de manera equitativa el resto del tiempo, porque no nos quedará lo mismo, el resto del tiempo para dedicarnos a otro tipo de actividades, ¿no?
Claro, es que tal vez para muchas mujeres y hombres que nos escuchan, estamos aquí hablando de trabajo y puede sonarle un poco como a música celestial, como diciendo, bueno, ¿dónde está ese trabajo que me está esperando? Después de los índices tan brutales de desempleo que tenemos y en la juventud especialmente. Sí. Antes te escuchaba hablar de la oligarquía y me has recordado a nuestros compañeros franceses en su página de Attack Francia. Un titular que podéis verlo, vamos, porque es reciente, vamos, de hace un, si no de ayer, de anteayer. Dice en francés, que soy incapaz de repetirlo en francés, dice, la oligarquía tiene que pagar.
Pues sí.
Es el titular. Creo que es significativo. Me encantan a mí este tipo de frases cortitas porque reflejan muy claramente, en muy pocas palabras, cuál es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Un poco, ¿no? Dentro de la complejidad que tiene.
Fíjate que antes comentábamos así levemente, ¿no?, el tema de Islandia, ¿no?, que podíamos aprender algunas cosas, ¿no?, de cómo han organizado el proceso después del crack financiero. Islandia es hoy por hoy el único país que ha enviado algún responsable financiero de esta catástrofe humanitaria a la cárcel, el único. Y sí, claro, yo estoy de acuerdo, es que tienen que pagar quienes son responsables de este desastre y de esta gran estafa. El problema es que hay una espiral que nos está devorando y la oligarquía financiera se va como fagocitando en sí misma y se va como reproduciendo, ¿no? Y los mecanismos por los que en los que se agarran para que la situación sea beneficiosa para sus propios intereses, pues claro, cada vez nos sorprenden más, ¿no? Entonces.
Y con. No, y con el titular este de la oligarquía debe pagar, no podemos evitar referirnos a la noticia de estos últimos días, que es lo que está aconteciendo en Chipre, como otra vuelta de tuerca más, como se intenta someter a un país por mecanismos muy poco democráticos. Para que esté muy perdido en esta situación, ¿qué es lo que se le puede decir a nuestra audiencia sobre qué está pasando en Chipre?
Bueno, yo creo que lo que está pasando en Chipre es un despropósito más de la troika europea, que viene a demostrar que el proyecto de lo que conocemos como la Unión Monetaria y la Unión Europea está finiquitándose. Porque los intereses de las decisiones que se están tomando en Europa ya ni siquiera tienen que ver con posibilitar condiciones de vida. Entonces, es como que quienes toman las decisiones en Europa en este momento, la oligarquía financiera que está tomando las decisiones a nivel europeo, está autoboicoteando. Es decir, por si ya no lo teníamos claro, una parte de la población está autoboicoteando el propio proceso de la Unión Europea, ¿no? Y está generando un clima, vamos, ya no solo un clima que va a provocar sufrimiento y otro desastre humanitario entre la ciudadanía chipriota, sino además un clima que puede generar una desbandada y una desconfianza continua, ¿no?, ante las posibilidades de que realmente esto pueda tener alguna salida. Y todo eso yo creo que va a reforzar, que está reforzando la idea de que las alternativas a este desastre en el que estamos, esta estafa en la que estamos, no pueden venir desde dentro de la Unión Monetaria.
Pues es algo sobre lo que habrá que estar muy atento en los próximos días. Y ya una pregunta, ¿puede tener eso algún tipo de repercusión al resto de países como España, Italia?
Hombre, repercusiones habrá en cuanto al nerviosismo y el movimiento de de los pequeños ahorros, ¿no? O sea, del dinero que puedan tener los pequeños ahorradores. Es decir, si es que hay hasta páginas web que están recomendando el que te lleves los ahorros, quien los tenga, ¿no? A bancos en Alemania o en países así, ¿no? Entonces, mire, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de una decisión tan errónea, ¿no? Como la de Chipre, ¿no? La de que sean los pequeños ahorradores los que paguen los desfases y la gran bacanal que se han montado. Pues una multiplicación exponencial del nivel de desconfianza y obviamente una evasión más de capitales de los países, ¿no? Porque a medida que aumente la desconfianza de los países de la zona euro, la gente que tiene capital buscará sitios donde que le ofrezcan una percepción de mayor garantía o de mayor confianza, ¿no? Con todo ello. Entonces, es por eso digo que es como que se estuviesen autoboicoteando. Eso, o ya una empieza a pensar, ¿no? Pues ya con todo esto ya te vuelves mal pensada, retorcida y de todo, ¿no? Que realmente hay como un plan, no sé si escrito, hablado, tácito o explícito, de convertir el sur de Europa en la gran región low cost salarial, ¿no? Porque el proceso de empobrecimiento y de pauperización que estamos viviendo, no sé, ¿no? Es decir, estamos empezando a conocer la nueva dimensión de las bolsas de pobreza en este momento, pero que se nutren ya no de personas que no acceden a un empleo, que es lo que conocíamos hasta ahora, sino incluso personas que tienen un empleo, pero que tienen un empleo que no llega a generar unos ingresos que permitan mantener unas condiciones mínimas de vida, ¿no? Y está aumentando la tasa de pobreza entre las personas empleadas.
Pues sí, pues Carmen, ante todo perdona porque no estamos pasando con el tiempo establecido. Sabemos que tiene tarea por delante. Así que no nos queda otra que darte muchas gracias y esperamos contar contigo en otra ocasión.
Bueno, pues yo muchas gracias a vosotros. Yo también espero que tengamos otra oportunidad de charlar así tranquilamente y generando alternativas. Y quizá yo por lanzar tres mensajes positivos.
Estupendo.
¿Te parece?
Por supuesto. Sí. Nosotros tenemos muchas cosas. Tenemos tiempo.
Vale, pues por lanzar tres mensajes positivos, yo reforzaría tres propuestas que nos permitan construir, desde las que podamos construir otro modelo de sociedad, que tengan que ver con el reparto equitativo del empleo, del tiempo dedicado al empleo, a través de la reducción de la jornada laboral máxima que comentábamos antes, el reparto equitativo del tiempo dedicado al cuidado y para ello medidas como establecer la igualdad de los permisos asociados a un nacimiento, de los permisos de maternidad y paternidad. Sabemos que puede incidir de manera positiva en la complicidad y en la corresponsabilidad en una pareja cuando nace una criatura. Y la inversión, o sea, la recuperación de lo que hemos perdido en los servicios públicos y la inversión en servicios públicos destinados a la atención de las necesidades de las personas que garanticen condiciones mínimas de vida, ¿no? Tanto para educación infantil como sanidad, ¿no? Como servicios sociales, recuperar el proyecto de ley de dependencia, pero vamos, ¿no? Mejorados. Y todo esto yo sé que puede parecer así como propuesta reformista, ¿no? Pues dice, bueno, pero esto es volver a condiciones que teníamos antes. Pero realmente nos pueden permitir eliminar un sesgo fundamental que es en el que se basa este sistema patriarcal y capitalista, que es la división sexual del trabajo. Y a partir de ahí podremos generar otras alternativas incluso a la economía de mercado, incorporando al criterio de sostenibilidad ética, de sostenibilidad económica, los principios éticos, la igualdad y los principios de corresponsabilidad individual y colectiva. Y bueno,
bueno, si te parece, Carmen, acabamos con una frase que te va a encantar seguro, porque venga, la he sacado de tu blog, o sea, que voy sobre seguro. Es de Concepción Arenal, que dice: las cosas son imposibles mientras lo parecen.
Bueno, fantástico. Fantástico. Pongámonos a ello, porque en el momento que, en la medida en que empecemos a reorganizar procesos de empoderamiento ciudadano y trabajemos con estrategias y horizontes comunes, las cosas ya no solo lo parecerán, sino que lo serán posibles.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Ha sido un auténtico placer hablar contigo y esperamos, como dije antes, encontrarnos próximamente.
Muchas gracias, eso espero. Que tengáis una buena tarde.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, vamos a dejar, como no puede ser de otra forma, una canción también dedicada a las mujeres, Mujer, de Amparo Ochoa.
Estamos de vuelta de nuevo y parece que nos queda un poco algún comentario que hacer por del tema de Chipre, como Carmen antes, que creo que nos lo ha dejado muy bien enfocado. A mí me gustaría añadir, Víctor, cómo esta historia de Chipre golpea duramente en las instituciones europeas, porque primero parece que se echan atrás en cuanto a las medidas que van a tomar. Y todo es por el efecto, yo creo que por el efecto de la ciudadanía en general europea y en el sur en particular, cómo ven no ya el plan tramado que tienen, sino la baja catadura moral y ética de quienes han planificado esto, que encima parece que hablaban porque ha sido a través de la prensa y ha sido a través de los medios de comunicación. ¿Cómo no ha salido ningún responsable diciendo esto lo he organizado y esto lo he decidido yo? Sino que además lo que ha trascendido ha sido una palabra brutal, que es castigo. Uh-huh, o sea, sí. Castigar a los chipriotas en general, a cualquiera que sea su clase social, su capacidad económica, cualquiera que sea, era castigado a pagar una crisis que nos han provocado la inmensa mayoría de ellos, igual que ocurre en el resto de los países de Europa. Y eso, esa marcha atrás, yo creo que se debe a eso, ¿no? Porque bueno, en Chipre estaba habiendo ya protestas y también prácticamente había hasta gobierno ya incluso protestando y diciendo, pero bueno, ustedes cómo pueden hacer esto, ¿no?
Sí, y además no está nada claro cómo va a acabar esto, porque hoy hemos tenido noticias de que el ministro de Finanzas chipriota había presentado la denuncia, el presidente no se la había aceptado, el presidente prácticamente daba por descartado que no iba a poder sacar adelante en el Parlamento estas medidas, con lo cual yo creo que de una forma muy... muy torpe están generando un estado de alarma, y me refiero a la troika, absoluto, porque ya no sé qué puede ocurrir cuando el próximo jueves se abran los bancos y la gente va a ser capaz de dejar allí su dinero o va a ir corriendo desbandada a sacarlo, con lo cual va a provocar un colapso del sistema financiero. En definitiva, han generado una incertidumbre que creo que se podían haber ahorrado. Y además, sobre todo, como has comentado, Enrique, de una manera totalmente injusta, haciendo, como siempre, como se viene haciendo en todos los países. En Chipre ha sido de una manera más descarada, que es directamente metiéndole la mano en la cartera, pero de otra forma, un poco más sutil, si queremos, se está haciendo en España, que también nos están metiendo la mano en la cartera, aunque con más delicadeza.
Bueno, yo creo, Víctor, se me acaba de ocurrir ahora mismo, porque se me ha venido en el recuerdo una noticia bastante interesante que ahora comentaré, que este tipo de decisiones tenemos que calificarla como comentaba antes, insisto, en inmorales, absolutamente inmorales, y en todo caso, si nos gusta la palabra inmoral, lo que sí está clarísimo es que son abusivas. Uh-huh. Y me he acordado de aquellas cláusulas abusivas que el Tribunal Europeo ha dicho que tienen los contratos hipotecarios e incluso las leyes, ya no cláusulas sino artículos, que tienen las leyes españolas en cuanto al enjuiciamiento civil de cuestiones hipotecarias, de préstamos hipotecarios. Uh-huh. Llámese, le hace desahucio por falta de pago, por problemas sobrevenidos en cualquiera de las familias que ha sufrido estas cuestiones, ¿no?
A mí me da un poco la impresión de que se está experimentando este tipo de medidas con países pequeños para tener un riesgo relativamente controlado, pero yo no descarto en absoluto que la intención de estos señores sea imponer una tasa de castigo al resto de países periféricos, como denominan ellos, ¿no? Los denominados PICs. No es descartable. Es importante que esta medida no le salga bien por el bien del resto de países.
Sí, bueno, el efecto contagio. Yo creo que esa pequeña marcha atrás, porque ahora replantearán la política, acabarán pagando los de abajo con impuestos, porque subirán el IVA.
Sí,
en fin,
reducirá si no pagan
el salario, al final acabarán pagando los chipriotes igual que estamos pagando
nosotros. Al final tendrán que vender sus sí. recursos públicos, su sanidad, su educación,
fíjate cómo es el tema en las bolsas europeas, que nada más que en la bolsa de Madrid, el tema este de Chipre ha hecho bajar, vamos, se entiende, ¿no? Lógicamente no hay indicadores ni en la gráfica aparece, esto es por causa de Chipre, ¿no? pero con la noticia económica que ha sido esa, ha caído la bolsa un 2,2%. Mm. Se supone en el 8.300 y pocos puntos. La prima de riesgo sube y se sitúa por encima de los 350, que no andaba, vamos, que tampoco es para tirar cohetes, una prima de riesgo bastante alta también en comparación con otras. Y las ganancias en todas las bolsas europeas, las principales bolsas europeas, todas bajando, desde casi un 2% en Madrid hasta y en París.
Está cerca de un 4% en Grecia, por ejemplo.
Y cerca de un 4% en Grecia. O sea, brutal el efecto contagio en cuanto a lo que hacen los inversores de guardarse el dinero, de guardarse las ganancias.
¿No? Una economía que equivale al 0,2% de la Unión Monetaria. O sea, una cifra ridícula.
Totalmente. Luego tenemos declaraciones de nuestro magnífico y tan preparadísimo gobierno en las cuestiones económicas, que sale un señor que se llama Jaime García Legaz, que es secretario de Estado de Comercio, que dice la economía española está saneada y es cuestión de meses el superar la crisis. Uh-huh. Y eso tú dices, bueno, pues está un secretario de Estado que no tiene ni puñetera idea. Pues no. También sale el señor ministro de Hacienda, el Montoro, y dice, bueno, 2013 es el último año de la crisis en España. Uh-huh. Esto lo podemos ver en la prensa de hoy. Vamos, que no es de cuando las elecciones ni la campaña electoral, es de hoy. O sea que, como muchos lo dijeron ayer o lo han dicho esta mañana,
sí, es reciente,
porque en la prensa digital donde lo he visto, y lo mismo no han tardado ni 24 horas en decir esta historia, ¿no?
Sí. Y una nota también curiosa. ¿Sabes cuál es el nombre de pila del presidente del Banco Central de Chipre?
No,
se llama Pánico, y no es broma.
Pánico. Bueno, pero no está mal. Sí.
También yo creo que la hora va siendo hora de que los ciudadanos empecemos a plantarnos y empecemos a plantearnos una guerra de guerrilla. Pues, aprovecho
siguiendo el chiste, perdona, Víctor, sí. Porque que se llame el presidente del Banco Europeo, se llame Draghi.
Sí, y el presidente y Botín, el mayor banquero en España.
Todas esas cosas.
Muchas veces los nombres dicen mucho de la persona. Pero como decía, que los ciudadanos debemos ya plantearnos otra serie de alternativas a hacerle frente a esta situación. Me llama la atención un artículo de Rosa María Artal, que a su vez se ha basado en el chiste de hoy de Forges, en el que sale una persona con un cartel, simplemente dice: cuando los ahorros de los chipriotas veas merkelear, saca los tuyos del banco y ponlos bajo el sofá. Yo creo que es muy curioso, muy buena la frase, y a partir de ahí Rosa María Artal se empieza a plantear que después de haberse dado más de 1,6 billones de euros a los bancos sin ningún tipo de contrapartida, mientras se le permite solicitar todo el dinero que estime oportuno al 1% para luego negociarlo con los estados europeos al 5, al 6, al 7, haciendo un negocio redondo, que Rosa María se plantea la alternativa que ya se ha comentado muchas veces de realmente decidirse a sacar el dinero de los bancos, que nos vendrían con la amenaza de que esto colapsa, que se viene abajo, pero sería buena una forma de decir: vale, no sacamos, vamos a plantearnos esta medida, proponemos nosotros. Es una manera de plantarse, de decir: estamos aquí, ténganos en cuenta. Dar un toque de atención. Porque visto, vamos hacia un tremendo colapso de muchos sistemas de esta sociedad, ¿no? Y es algo que hay que poner encima de la mesa, planteárselo. ¿Qué hacemos los ciudadanos para parar esta situación?
Bueno, y por último, si te parece, Víctor, sí, hacemos una pequeña referencia a nuestra ciudad, a Sevilla. Uh-huh. Al hilo de que el día 21, el próximo jueves, 21 de marzo, es el Día Internacional contra el Racismo. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra ciudad? Bueno, pues están proliferando, aunque parece que ya empiezan a remitir, ojalá no me equivoque y vayan remitiendo y desaparezcan totalmente, están apareciendo en nuestra ciudad pues grupos de extrema derecha que pues se dedican pues con los inmigrantes, con personas de otra raza, con gitanos concretamente, con personas que duermen en al raso o en portales, pues se dedican pues al maltrato prácticamente, ¿no? No podemos afirmar que haya habido violencia en el sentido físico, pero sí que la ha habido a nivel verbal y de avasallamiento, digamos. Y bueno, parece que no eran nada antes de que el PP ganara las elecciones en Sevilla. Parece que van ocupando puestos en distintas instituciones sevillanas. Quiero remitirme al periódico Diagonal, buscar en internet, porque ya se nos acaba el tiempo y las noticias son muy extensas. Hay una separata de Diagonal Andalucía y en portada podéis encontrar dos noticias. Una de ellas se llama Desde lo marginal hacia las instituciones, donde detalla esto que estoy comentando de la aparición y una radiografía de la extrema derecha sevillana. Y al mismo tiempo también cómo hay alguna alternativa que trata de contrarrestar esta situación, ¿no? Donde se presentan también en esas bandas callejeras que se están organizando por la extrema derecha, pues aparecen también otras asociaciones, pues, que están contra ese tipo de gesto, por llamarlo suavemente, contra estas personas, ¿no? Y bueno, Sevilla, la otra titular de la noticia, Sevilla responde con alternativas a la derecha racista. Que son muy interesantes, son artículos muy extensos donde se detalla qué personas, con nombres también y apellidos, y qué nombres de agrupaciones también hay de uno y otro bando, digamos, y que bueno, parece, y ojalá no me equivoque, que esto se vaya contrarrestando y poco a poco vayan desapareciendo estas actitudes que creemos que no conducen a nada bueno.
Esperemos que no vayan a más, que no haya personas que miren en la dirección equivocada a los responsables de esta situación y que queden ahí. Pues nada más, hemos llegado al final del programa de hoy. Creo que ha sido muy interesante escuchar a Carmen Castro y os emplazamos a la semana que viene. Adiós.
Hasta luego, buenas tardes.
Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano de metal, es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas, es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula.
Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas.